Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 525. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de Prey, una precuela de Depredador.
Sí.
Bueno, extraño que jugado en realidad, que no le pusieron Depredador.
No, en castellano Origins. Sí, en castellano le pusieron algo así como Depredador, la presa, una cosa así, tipo Depredador dos puntos, la
claro.
Presa.
Sí,
por
sí.
Si había dudas.
Hubiera sido típico que se llame Depredador Origins o alguna sí. Cosa así, ¿viste? The Beginning. Pero le pusieron Prey. Es una película muy buena, o buena por lo menos. Creo que a vos te gustó más que a mí.
Sí, creo que mucho más que a vos.
Ok, ya nos vamos a dar. Ya se va a notar a medida que
esto,
la hablemos.
Esto no es una lucha entre Comanche y Depredador, sino entre Fede y yo.
Claro. Sí, es una lástima. Es una película de estas que Disney hereda de Fox, o en realidad se produjo, o sea, heredan el proyecto porque sí. Se produjo una vez que Disney ya era dueño de Fox.
Sí, y se produjo teniendo en cuenta, y es algo que se nota un poco en la película, que era algo pensado directamente para plataforma.
Claro, es una película que en Estados Unidos se estrenó en Hulu, en Argentina, creo que en Latinoamérica, en Star Plus. Me parece que en Europa sí. Star Plus no existe y todas estas cosas van directamente a Disney Plus, que me parece que es un poco más lógico y práctico, todo en un solo lugar. Pero bueno, la cuestión es que es una película que no se va a poder ver en el cine de ninguna forma. Y por un lado da un poco de lástima porque es una buena película de aventuras, sí. Tiene grandes momentos. Por el otro lado, como decís vos, me parece que se siente un poco televisiva por momentos.
Sí, sí. Eso se nota que hay como no tanto presupuesto y por momentos ciertas cosas CGI es como que se ven feitas. No tanto como para molestar, pero en una pantalla grande hubiera sido más notorio.
Sí, ¿no? Sí, me parece que termina siendo un híbrido, una de estas películas que no se puede decir que en otra época hubiesen sido películas directo a DVD o a...
Sí, o a video.
Sí, no, en realidad lo que iba a decir era de esas que se hacen especialmente para la televisión, porque se ve mejor, tiene más presupuesto, y sin embargo parecería que le falta un poco para ser un estreno.
Un render le falta.
Una nueva, sí, un par de renders. No, pero me parece que también, no sé, una de las cosas que no me gustó tanto y que me dio lástima, porque es una premisa excelente... Es que, no sé, creo que no tiene estilo propio. Está como filmada medio, no quiero decir genérico, porque en realidad está bien filmada.
Sí.
Y a cada rato, de repente hay buenos planos, ¿viste? Planos poderosos.
Para mí que va, me da la sensación de que va escalonando de a poco. Como,
como que van creciendo.
Como que al principio, a mí, por ejemplo, me pasó que cuando arranca la película y vemos a la tribu Comanche y sus tareas y demás... Yo lo veía y era como que sentía que eran actores haciendo de Comanches, sí. Como que la ropa y qué sé yo, era como que me generaba la sensación de que no estoy viendo algo real.
Claro.
Y a medida que te va, que se va la protagonista metiendo más en lo salvaje, en la naturaleza y demás, como que eso va quedando un poco de lado y es como que ya entras en el juego y compras el verosímil.
Sí, bueno, a mí de entrada lo que no me gustó es esto, es como que está filmado muy, muy genérico, muy como... La cámara, ahí.
Sí, sí, formulaico, tipo, sí. Bueno, plano medio, no sé
que
qué.
Sí, bueno, los dos aprovechamos a ver Depredador, la de John McTiernan, la original, que está cumpliendo 35 años este año, casualmente. Creo que vos la viste antes, de
sí.
Prey, yo la vi después, y ahí me di cuenta, si bien Depredador no es de mi no es una película favorita.
No, mía tampoco.
Para nada, de las películas de criaturas icónicas de los 80 es la que menos me gusta, ¿no? Me encantan las Alien, sí. Me encantan las Terminator, pero la realidad es que John McTiernan sabe cómo filmar.
Se lo nota.
Sí, se me parece que si quieren hacer el ejercicio, vean, no importa cuál ven primero, pero si se engancharon, escucharon que Prey estaba buenísima, hagan el ejercicio de ver Depredador después. Hagan la gimnasia mental de posicionarse en los 80. Los efectos visuales son bastante rústicos en esa película, pero noten la manera de filmar, es mucho más dinámica.
Sí.
Hay un montón de momentos en donde nos cuentan el posicionamiento de los personajes en relación unos a otros, en el mismo plano, con un cambio de foco. es mucho más dinámico y creo que nadie va a decir, nadie que tenga dos dedos de frente va a decir nunca que John McTiernan, que Dan Trachtenberg, el director sí. de Prey, tiene algo que hacer con John McTiernan, un no, gran no, director
es
de...
que también es como, le juega muy en contra, más allá de que la comparativa se da porque son películas de una misma franquicia,
sí, sí.
creo que no es justo comparar no es justo. A uno con el otro.
Pero bueno, eso también es una excusa para hablar del director de esta película, que sí, es Dan Trachtenberg, un tipo que salió de la nada, tiene una historia muy similar a Fede Álvarez, un vecino sí. de Uruguay, que hizo un corto, que subió a Vimeo, YouTube. En el caso de Dan Trachtenberg es un corto que era como... sucedía en un juego que me encanta, que se llama Portal, no sé si te suena. Pero bueno, era como un corto basado en el mundo que cuenta... un juego que se llama Portal, que está buenísimo y que tiene una secuela que está mejor todavía. Y bueno, llamó la atención de nada menos que J.J. Abrams, que lo llamó para dirigir 10 Cloverfield Lane, que es esta secuela
no directa, sí, sí, medio raro, que es un peliculón.
Es un peliculón. Cloverfield es una peli que me encanta y cuando salió 10 Cloverfield Lane también gustó un montón. Y
sorprendió, porque uno estaba como a la espera de, bueno, ¿qué va a hacer sobre esto? Y era una historia mucho más chiquita, centrada en tensión entre personajes, y el monstruo no aparece hasta el final, ni siquiera sí. es lo principal de la
sí,
historia.
Sí, sí, ni siquiera es el monstruo de Cloverfield, no le vamos a arruinar la sorpresa, pero termina siendo algo completamente diferente, y en ese punto parecía que las Cloverfield iban a ser... como una serie de películas, como decir, la dimensión desconocida, unitarias, ¿viste? Sí. Que simplemente tenían como cierto espíritu en común. Lamentablemente, al cabo de un par de años, lo arruinaron por completo con The Cloverfield Paradox. No sé si se acuerdan. Algo que tiene que ver esa peli con Prey es que fue una de las primeras películas que uno esperaba. Esto hace 3, 4 años, 5.
Sí, 5 días.
The Cloverfield Paradox fue algo que iba a estrenarse en cine, se dieron cuenta de que era un desastre y se la vendieron a Netflix. Y la,
Netflix como... nunca te da un no por respuesta.
Claro, claro, la vomitaron en Netflix, se habló de eso durante 2 días y mató por completo la idea esta de una saga de películas llamadas Cloverfield.
Lo es cual... más, si recordás, era una película que... cayó de la nada, era como
de un día para otro.
Una semana salió el tráiler y a la semana siguiente se estrenaba.
Sí, sí, sí. Si hay algo que hace bien Bad Robot y J.J. Abrams es estas cosas
inesperadas.
Sí, engancharte con la campaña de marketing, es un buen vendedor Abrams sí. de sus productos. Y bueno, eso conecta también con Prey, que viene con una premisa que es muy interesante y atrapante. Me parece que Dan Trachtenberg se nota que es como una especie de discípulo. Termina siendo un discípulo de Abrams. Así como Matt Reeves, el director de Cloverfield, que después hizo las del Planeta de los Simios. Y bueno, ahora está estacionado con Batman probablemente por el resto de su vida. No sé. Durante 10 años va a estar haciendo las pelis del Batman. Y quería agregar algo sobre las Cloverfield, que es un poco irse por las ramas. El fracaso de Cloverfield Paradox hizo que Overlord, una película buenísima de nazis y zombies, sí. y de A Quiet Place... no tengan Cloverfield en el título, porque parece que eran dos películas que se pensó que podían ir por sí. ese lado. Y buenísimo que no lo hayan sido, porque son películas que está buenísimo que no tengan nada que ver con nada.
Porque parte de la gracia de las Cloverfield también es el hecho de que es... leen guiones y dicen, che, a ver, para esto podría sí, sí. entrar en la fórmula de este universo.
Sí,
es eso, pero no ahí. Son cosas pensadas originalmente para que sean parte de esa franquicia. Y cuando yo me enteré de esta mezcla extraña que era Depredador en tiempos de los Comanches, dije, por ahí es algo que también viene un poco, te da la sensación de que se creó una historia y dijeron, podemos enlazarla con esta franquicia. Pero no, leyendo un poco sobre la película, parece que era una idea que ya Trachtenberg y el otro guionista de la película, que ahora no recuerdo su nombre, la venían como... pensando, craneando desde 2016, y cuando salió la última Predator, que creo que es The Predator, yo confieso algo, además de la primer Predator y ahora de Prey, jamás vi ninguna otra película de este extraterrestre cazador. Entonces, nunca vi The Predator, pero para cuando estaba por estrenarse The Predator, ya estaba en tratativas el hacer esta película.
Cuenta Trachtenberg en entrevistas que... se inspiraron en lo que estaba pasando con A Star Wars hace 5 años, que estaban las principales y en el medio estaban las A Star Wars Story, sí. Algo que ya también se dejó de hacer después del fracaso de Solo, y ahora, bueno, también justamente ese concepto se transformó en series relleno para Disney Plus. Pero bueno, dicen que tenían esa idea. ¿Qué tal si, además de las... Porque The Predator se suponía que iba a ser... Pensaban que iba a ser el inicio de algo nuevo. Es un desastre. Es tipo...
Es de Shane Black, ¿no?
Es de Shane Black. Me da mucha lástima porque Shane Black es un gran director, un gran guionista y un gran director. Da un poco la gracia de que Shane Black actúa en la original. Es uno de los comandos, uno de los mercenarios.
Ah, mira, eso no sabía.
The Predator es horrible. En su momento la fui a ver una función de prensa pensando en grabar, dedicarle un podcast, y es tan choto, o sea, y nos la dejamos pasar. Pero bueno, eso nos deja con Prey, que sí, parece que se iba a producir poco después y sucede lo que sucedió, la pandemia, y se termina filmando recién en el 2020, 2021 para ahora tener un estreno en plataformas de streaming. Por empezar, la premisa está buenísima. Es, ¿qué tal si...? Me parece que tiene algo que ver con la idea bramesca de que enseguida te pones a pensar, aún antes de ver la película y saber si salió bien o no, te pones a pensar, Comanches contra un depredador, wow. Si está buena, ¿qué tal si legionarios romanos contra un depredador? Caballeros que están yendo a las cruzadas y se encuentran con un depredador en el camino y tienen que ver cómo lo vencen. Cosas así. Me parece que es una premisa que se
presta... Se empieza a meter en hechos históricos, tipo, pero que hizo algo por la humanidad. Tipo.
También podría ser eso, como que de repente explique algo que, no sé, que nunca se supo que pasó. Tipo el Stonehenge, ¿viste?
Sí.
Tenía algo que ver, no sé. Vikingos, qué sé yo, es como que enseguida te captura la imaginación. Es
Vikingos iría mejor con Depredador más que Legionarios, quizás.
Por ahí.
Porque me parece que lo que tiene de interesante y que se asemeja un poco a la de John McTiernan es esta cuestión de el ambiente hostil, de la naturaleza y lo salvaje, y cómo uno tiene que acudir a lo primitivo para estar frente a la criatura.
Es cierto, eso es una gran diferencia, me parece. Prey tiene más una onda, es como más un western. Es un
western que no es western, me recuerda más a tipo First Cow, que es como el contexto y ciertas cosas.
Sí, los paisajes tal vez, más que nada. Hace recordar a varias películas que me parecen mejores. Yo quería aprovechar este podcast para recomendar algunas películas también bastante extrañas, pero mejores. Por ejemplo, ¿vos viste Bone Tomahawk?
No la vi.
Es un peliculón, es un western de terror que son cowboys enfrentándose a indios que son caníbales, asesinos, y bueno, básicamente los acechan como si fuesen depredadores. Es una película, si esta película les parece... que tiene algunas muertes brutales y bastante sangre, Bone Tomahawk no los va a dejar dormir. Es excelente. Algo que tiene interesante Prey es que me da un poco de lástima que no fueron a todo nada, porque es hablada en inglés, o sea, se grabó con actores que creo que en general la mayoría son, tienen por lo menos alguna conexión parte sangre, sí, sí, de pueblos originarios.
Creo que la mayoría, y hay gente detrás de la producción que también.
Claro, la productora principal me parece que también, eso está lindo, pero la película se grabó en inglés. Sí hicieron un doblaje en Comanche, o no sé si se llama Comanche.
Sí, sí, es en Comanche.
Es en Comanche, ok. Que está bueno, yo seguí como la recomendación de varias personas en Twitter, la vi 2 veces, cosa que no hago muy seguido, la segunda fue justo antes de que vengas, Nico. Mientras te esperaba, no tenía ganas de hacer otra cosa. La puse de nuevo. La primera vez la puse en Comanche. Y si bien es interesante el experimento y el doblaje está bastante profesionalmente hecho, o sea, no es como las viejas películas de Kung Fu en donde no coincidía la boca que se movía con lo que estabas escuchando, pero se nota un poco.
Sí,
no,
bueno, a mí me pasó algo curioso que fue, yo no estaba enterado, yo la película la vi el día que salió porque la estaba esperando, no estaba ni enterado que existía una versión Comanche.
Ah.
Es más, no me di cuenta, tipo, tengo cuenta de Star Plus y sin embargo la terminé bajando. Ah. Fue como la costumbre, la pirateé y me bajé sin querer la versión doblada en Comanche. Entonces cuando arranca y veo que está hablado en la lengua nativa, Dije, uy, qué bueno, esto es algo tipo apocalipto, o sea, salvando las enormes diferencias.
Esa es,
¿no?,
otra recomendación que quería, a la que quería que lleguemos.
Y resulta que a medida que va avanzando la película y veo a los actores hablar, notaba como que no coincidía de ratos lo que iban diciendo con los labios. Y ahí fue cuando me di cuenta, ah, claro, no es que el idioma original de la película es el comanche. Pero, al igual que Fede, la vi dos veces, la segunda vez la vi con su idioma original, y creo que las dos veces la disfruté mucho. A vos creo que te pasó que la segunda vez la disfrutaste más.
Sí, la primera vez creo que la vi un poco cansado. Tenía ganas de contarles qué cosas me convencieron más la segunda vuelta, que es algo que normalmente no hago, porque no llegamos a tiempo, ¿no? Sí. Vimos tantas cosas, hablamos de tantas cosas acá. Pero sí, por empezar me dio un poco de lástima eso. Apocalipto es una gran película también que te transporta a
que
otra época.
Podcast.
Que merece podcast alguna vez, dirigida por el demente Mel Gibson. Que es una peli que está hablada en maya. Una lengua que seguramente en este punto, disculpen nuestros oyentes mexicanos si estoy diciendo cualquier cosa, pero me imagino que la deben hablar muy pocas personas. Sí. O sea, es un ejercicio que hizo Mel Gibson. De nuevo, porque es un demente absoluto.
Todo con actores desconocidos.
Sí, sí. O sea, es una cosa de loco. También es una película súper brutal. Y como Bone Tomahawk, me parece que es mucho más cerrada. Más que nada, creo que lo que tienen en común Bone Tomahawk y Apocalipto y Depredador, la original, por ejemplo, que no tiene Prey, de nuevo, me parece que tiene más personalidad, más estilo. Y Prey me parece como un poco más, si bien es bonita de ver y está bien filmada, es un poquito más genérica en cómo está filmada. Esto es lo que...
Sí, yo voy a usar el término que me dijiste a mí cuando la viste, que es chata. Si bien a mí no me parece chata, siento que por momentos sufre de eso, como que hay cierto estancamiento.
Sí.
Desde la propuesta visual, porque me parece que desde la historia, si bien es una historia simple y es algo que por ahí ya lo vimos en otro tipo de historias, me parece que, a diferencia de los de la Depredador original, me gusta más todo el desarrollo de personaje que hay en este caso. Porque en la original me parece que es más a los bifes y la fuerza está en toda la presencia estética y de cómo filma Mac Tiernan. Pero no deja de ser, bueno, Depredador matando a estas personas, listo, ya está.
Sí.
Acá me parece que hay un poco más de jugo en lo que es el personaje.
Sí, puede ser. Es que me parece que ahí entra el tema del estilo. Me parece Depredador es como una... Es una película de su época, ¿no? Es un 100% sí, un producto de su época. Es ese estilo de película que hacía Schwarzenegger.
La testosterona de los 80.
Sí, se cuenta que hacían competencia antes de filmar todos los días. Se despertaban a la madrugada para hacer pesas, para estar bien, bien musculoso para la cámara. Es una cosa muy de la época. Es todo muy de la época.
La camaradería. Tipo,
la camaradería, las impresas.
Carl Weathers y Schwarzenegger cuando se saludan por primera vez y es ese plano de los músculos venosos. Tipo...
Que aparte es la película diciéndote, bueno, acá tenés a el Terminator y Conan el Bárbaro saludándose con Apollo Creed.
Claro.
Es una película en donde vas a tener estos héroes de acción de los 80 juntos. Me parece que se entiende eso, pero bueno, es todo en pos de un estilo muy particular. Acá... Tal vez sí, los personajes están un poco más desarrollados, porque es otra la búsqueda.
El personaje en realidad diría, porque los demás no tanto, pero ella como protagonista creo que sostiene mucho a la película.
Otra cosa que quería decir, en la que me parece que Depredador le gana a Prey, es en esto que habías dicho vos de que estamos en un ambiente hostil. Me parece que en la original se siente mucho más, es una jungla claustrofóbica.
Sí.
Se están moviendo a través de este espacio y parece que están siempre en el mismo lugar porque se...
Sí, está esa sensación de están perdidos y no tienen escape alguno. Acá me parece que dentro, o sea, es como que expande mucho más el territorio a recorrer y el cambio de escenario, las distintas secuencias que tiene, los distintos peligros que va afrontando, son... Hay como una
variedad.
Sí.
Pero me parece que le da otro aire completamente diferente, ¿viste? Es más paisajístico. De hecho, en esto creo que no vamos a estar de acuerdo... Pero también hace recordar en ese sentido a The Revenant, esta película de Iñárritu.
Bueno, a mí me hizo recordar, y es una película de The Revenant, por ejemplo, más allá de la hermosa fotografía y lo bien que filma Iñárritu, me pareció tipo la nada misma. No sé, vamos, si te gusta.
A mí me gustó mucho. Me parece que ahí también se ve un estilo más marcado. No tanto por Iñárritu, sino por el Chivo Lubezki, claro, el director de fotografía de esa película. Pero, y ahí tenés, estamos en paisajes similares, y si cualquier plano de Revenant lo podés colgar en una pared. Y acá tenés lugares igual de hermosos, que es como, bueno, sí, esto está lindo, este plano general con la fogatita está lindo, y sin embargo es como, pero bueno, no lo colgaría.
Sí, se entiende. Pero, volviendo a esto, a la comparación con The Revenant, a mí que no me gustó la película, más que nada por la historia, no por cómo está hecha, cuando lo primero que salí fue a pegarle, tipo, era como, esta la disfruté 10 claro, veces más de lo que es la historia de DiCaprio contra un oso.
Bueno, pero fíjate qué película rara que nos hace acordar.
Estamos hablando de un montón de otras películas.
Te lleva a un montón de otras películas que todas las películas que dijimos hasta ahora también son bastante fuera de lo común. Sí. Bone Tomahawk, Apocalipto, The Revenant, son todas películas raras también, todas películas que tienen lo suyo, y por lo menos por mi parte las recomiendo un montón a todas. Sé que me pasó la primera vez que la vi, algo que no me gustó mucho y que la segunda lo entendí mejor. De nuevo, puede ser que estaba cansado, por eso soy un farsante, no debería estar haciendo esto. Porque se me pasó por alto algo que después, o sea, entre una, la primera vez que la vi y la segunda, leí un par de entrevistas, y en una leí, parece que el proyecto se planteó como que es la primera vez que un depredador llega a nuestro planeta.
Sí.
Y eso hizo que me cierre todo el comienzo. En realidad, no, lo que pasa después, o sea, cuando nuestra protagonista decide ir a cazar a esta criatura, que está convencida de que está dando vueltas por ahí, me pareció que es medio dispersa, porque la tenemos a ella no pudiendo cazar conejos, frustrada de que tiene que traer, viste, ir a buscar siempre su hacha, y se le ocurre lo de la soguita. O sea, momentos, estoy hablando de un momento que me pareció que está bueno.
Sí.
En paralelo a otro momento en el que el depredador está peleando contra un lobo, que también está muy bueno el momento, pero sentía que eran momentos, que estaba todo medio desconectado. ¿Y por qué estamos viendo el depredador? Una de las cosas que tiene de fantástico la primera, que es el efecto tiburón, el efecto alien la primera, es que lo ocultan al personaje. Sí. Lo empezás a ver muy de a poco para que,
bueno,
al final,
en esta también, ojo, no, si bien su llegada está casi a los pocos minutos de comienzo de la película, se lo guarda bastante, e incluso hasta el final, para ver el diseño, que también es, que está como buenísimo. Está buenísimo.
Sí, está muy bueno. Incluso capaz es más lindo que el famoso depredador de Stan Winston.
Me gusta la idea de que sigue siendo un ser con tecnología avanzada, pero es primitivo, porque como esto transcurre 300 años antes, claro, no tiene la misma, tipo, bueno, la misma vestimenta, o la máscara es un cráneo.
Sí. Igual tiene muchas más armas que el depredador de la primera, o sea que hay algo ahí que no sé, no termina de encajar.
¿Puedes decir que tiene más armas? Yo lo que entendí es como que él con su visor y todo, como que va adoptando esto que también estaba establecido en la de McTiernan, de que él va emulando y aprendiendo, ¿no? De sus contrincantes.
A mí me pareció que no pudieron evitar hacerlo más cool, con armas más geniales.
Pero tiene lanzas. Y bueno, tiene ese cuchillo.
El escudo.
Que usa, bueno, sí, utiliza esa red que te corta todo.
Bueno, eso también creo que lo tenía, si no es en la primera, en la segunda. Ya vamos a llegar a eso, pero sí, no sé. Me pareció que por un lado querían hacerlo más primitivo, y por otro lado parece un poco más avanzado porque sí, la tecnología lo permite.
A lo que iba es que yo sentí como que él va aprendiendo, ¿no?, de esta civilización y de sus armas y de todo. Y es por eso que, no, o sea, en la de McTiernan tiene una ametralladora, o sea, dispara con
balas.
Y acá dispara lanzas porque es lo que tienen los comanches. Pensé que cuando se enfrenta a los franceses, que ellos sí tienen armas de fuego, dije, ah, bueno, de esto va a copiar y va a empezar a disparar balas. Y no, nunca ocurrió.
No. Es cierto. Me parece que la mayor diferencia es ese arma en el hombro que tienen los depredadores, que en Prey, el depredador de Prey no lo tiene. Sí tiene esas flechas mágicas, claro, teledirigidas. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que la primera vez había entendido esto, no entendía por qué estábamos...
Sí, lo veías como súper inconexo.
Súper inconexo, y después entendí, si esta es la primera vez que vienen de Safari, perdón, vamos a hacer otro...
un poco de contexto.
Otro poco de contexto para decir que lo que tiene de genial la idea del depredador es que es básicamente un cazador furtivo. Son unos seres que vienen a cazar por deporte a los humanos.
Ni siquiera... seres, tipo, porque vienen con la nave, dejan a uno y se van, y lo deben seguir dejando a otros en otro planeta.
Yo no me acuerdo, sí, porque, bueno, vi la primera y también por primera vez la segunda, que es horrible, pero muy entretenida. Y en ninguna de esas dos queda claro, no sé qué película o de dónde saqué, que me parece que después se da a entender de que es como, también es un rito de iniciación o algo así.
Lo es, sí. No sé dónde está establecido, pero me parece que eso, sin saber, o si hay gente que ve sin saber nada del personaje, me parece que se entiende en Prey. Porque esta, hay como muchas comparativas entre paralelismos entre Naru, la protagonista, y el depredador, claro. Y ambos están en un rito de iniciación, no me acuerdo cómo se llama el rito de este Comanche, donde debes cazar al cazador de alguna manera.
Tenés que cazar algo que te está cazando.
Claro, ese es el concepto. Y ambos son presa y cazadores.
Eso me gusta, pero me gusta aún más, si bien, bueno, tal vez en este punto simplemente algo que es mi imaginación, que son cazadores, o sea, su paralelo en el mundo real es estos millonarios que van de safari, sí, y con un tremenda arma matan a un animal gigante y se sienten poderosos, pero en realidad lo están haciendo con una tremenda arma, un elefante nunca se va a poder defender.
Yo tengo la teoría de que en realidad a los que dejan en la Tierra o en otros planetas es como un castigo. Tipo, y estos chabones que generalmente tienen trenzas son como unos fumones rastafaris que no sirven, bueno, socialmente. Entonces dicen, no, mándalo a la Tierra y que se arregle.
Eso es algo que lo corrigieron en Prey, tiene como un pelo largo, pero no son rastas. El depredador original tiene rastas y es medio raro, ¿viste? Sí, como que es medio, no puedo explicar cómo, pero se siente medio racista, ¿viste? Pero sí, qué sé yo, más allá de que sea así como decís vos, que me parece que no.
No, para
pero,
nada.
Pero es una buena idea. Más allá de que se establezca en alguna película o en alguna cosa que no nos acordamos que es un rito de iniciación, me gusta la idea de que son como cazadores furtivos, o sea, como es como una especie de crítica. Como se hacían las críticas antes, que no era todo evidente, simplemente sí, te quedaba la idea dando vueltas en la cabeza de que es el equivalente a un cazador que viene con toda una tecnología a cazarnos a nosotros que no podemos hacerle frente. Entonces, en realidad son unos cobardes de mierda. De hecho, hay un momento en esta película en donde el otro personaje que me gusta un montón, el del hermano, le está haciendo referente y el chabón se pone invisible y dale, cagón de mierda. Sí.
Algo que va igual un poco en contra con lo que se establece en Prey, me parece, que es cuando ella dice, por ejemplo, cuando la agarra la trampa para osos y él se le acerca y la deja ir. Porque,
bueno, sí, es cierto, tiene un código de honor.
Claro, si no sos una amenaza, no va por vos. Sí. Es como que se establece eso, que es lo que te hace pensar que, bueno, si son tan cagones, quizás deberían aprovechar cuando tienen a merced a la víctima.
Tienen un código de honor, eso también te da la idea. Por eso me parece que no es del todo lo que estoy diciendo. Simplemente es algo que me gusta pensarlo porque conecta más con algo del mundo real. Pero no es tan redondo. Porque sí, en la primera lo que pasaba era que solo atacaba a los que tenían armas, por eso en un momento a la chica la deja viva, y en esta también se entiende eso que acabas de decir vos, y de nuevo, ahí volvemos de nuevo a lo que estaba diciendo hace como hace 15 minutos, que es que me cierra que es la primera vez que dejan un depredador a que se divierta o a que tenga su rito de iniciación en un planeta que hasta ahora no conocían, porque lo que hace con la serpiente primero, lo que hace después con el lobo y lo que hace finalmente con el oso es ir encontrando animales más, cada vez más peligrosos, sí, pero que siempre los encuentra atacando a algo o a alguien. La serpiente ataca un roedor, el lobo está atacando un conejo y el oso está atacando a ella, a sí, la protagonista.
Va buscando un igual. Tipo,
está buscando la mayor amenaza y me recontra cierra si no sabe de la existencia de los humanos. O sea, hasta recién, en la mitad de la película, cuando la ve a ella y los empieza a perseguir a los comanches que estaban con el hermano buscándola, recién ahí sabe de la existencia de los humanos y encuentra un desafío a su un poco sí, más sí, a sí, su sí, altura.
Que la descubre de casualidad incluso, porque cuando él repara en la existencia de ella, es porque escucha ladrar al perro, sí, que también personajazo.
Sí, aparte. Sí, sí.
Pero sí, me gusta eso, que es como un poco de la búsqueda de un oponente a su nivel.
Claro, por eso recién la segunda vez entendí eso, tal vez con un poco de ayuda del contexto de que si es la primera vez no saben ni siquiera que existimos.
Sí.
Y disfruté un poco más y me parece que narrativamente se justifica por qué estamos viendo al depredador haciendo sí, sí, cosas.
Y lo sí, mismo ella, todo lo que va aprendiendo con cada enfrentamiento, con cada encuentro, está buscando lo mismo que él, se están buscando sin conocerse, sí, de alguna manera.
Por eso, de repente me pareció un mejor guión, menos... La segunda vez que la vi, cuando me cerraron estas cosas, me pareció mucho menos disperso que la primera.
Además, creo que lo que tiene de interesante, y sin conocer de dónde provienen y saber mucho de la cultura de los depredadores, esa búsqueda de ambos responde a el tener que demostrarse ante los otros, de mostrar lo que pueden hacer, de hacerse valer ante sus respectivas civilizaciones.
Bueno, hay una cosa... Más allá de que siendo realista y habiendo visto tantas películas, de repente digo, me parece medio chata, y con lo que me gustaba la premisa me hubiera gustado que se vea mejor y que tenga más personalidad, es cierto que hoy, 2022, es un enorme placer ver una película que, por lo que estuve leyendo, se filmó 100% en exteriores.
Sí.
O sea, no hubo ningún momento, por ejemplo, el momento de la neblina, uno pensaría...
Es bueno, un estudio.
Esto es un set y el humo incluso capaz es CGI, está súper bien logrado, pero no me sorprendería. No, parece que era máquinas de humo. Aparentemente fue un recontra quilombo porque justo les tocó grabarlo un día de viento, entonces no lograban que la neblina quede como querían. Otra cosa que ya no se ve prácticamente nunca, en particular en películas producidas justamente por Disney, es un perro de verdad haciendo cosas de perro con todo lo complicado. También leí por ahí que fue muy complicado hacer que haga las cosas que necesitaban.
Es un perro que fue entrenado especialmente para esta película.
Sí,
no era un perro actor ya especializado.
Qué hermoso ver el mundo real representado en la pantalla, la puta madre, y no tanta
por
animación.
Eso creo que, si bien la película no espera ser más de lo que ofrece y cumple con lo que ofrece, uno está bien por expectativas o ciertos gustos, quizás le exige un poquito más, pero en sí la película hace mucho siendo algo muy chiquito también.
Sí, sí. Y de nuevo, teniendo en cuenta la coyuntura, es como una anomalía. Porque
sí, sí, sí.
Fueron a filmar, todo esto se filmó en Canadá. Y salieron. Y bueno, hay un tema. Me parece que el peor CGI, el lobo, está buenísimo. La serpiente, me parece que también.
Sí.
El oso.
Bueno, yo hablando con amigos que también la vieron, era como que decía: no puede ser que esté tan mal el oso.
Sí, da un poco.
La verdad es que es lo que más se nota.
El león,
pero
también.
Sí,
pero parece que
menos,
lo peor es el
menos.
Oso.
Aparte, el león tiene tipo un. Se va cuidando con los planos.
Claro,
eso tiene.
Que es algo
tipo,
que no hace con el oso.
Es un plano general que es hermoso. Dos planos generales hermosos de ese árbol, que es primero cuando están hablando ella y su compañero, y después cuando es ella a punto de enfrentarse al león.
Sí, que es como un Mortal Kombat. Es
sí,
una cosa en dos dimensiones.
Es hermoso,
casi.
Es sí, increíble. Sí. El oso sí es lo que más se nota. Pero a la vez no llega a molestarme. O sea,
no.
En otro caso por ahí sí me hubiera jodido y digo, uy, esto achota mucho la imagen, no queda bien.
Zafa,
pero zafa no. Y se ve poco también. No sé, está todo el tema de cuando van correteando por el agua y ella va corriendo adelante del plano y el oso está desenfocado atrás,
sí.
Después abajo, después la represa. Es como que se cuida dentro de lo que puede.
Sí, yo creo que con el oso se cuidaron... Se deberían haber cuidado más, me parece.
Sí, 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 seguramente.
Justamente como hacían antes, en Tiburón, en Alien, la Depredador original, sabían que los efectos no alcanzaban, entonces, nada, acá es como que estamos en esa época en donde confían más en el CGI, tal vez ahí es donde Disney dijo, no, bueno, igual tienen esta plata
sí,
y úsanla como puedan, y por esa razón le faltan un par de pasadas de render, como decías vos al principio.
Al sí. Mismo tiempo, igual, si bien... menos o más logrado, tienen tremendas ideas. Porque, por ejemplo, el momento en el que levanta el oso y ve y ella ve por primera vez al depredador porque se cubre de sangre, es una idea espectacular.
Sí, 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 sí. Es una imagen de la puta madre. Y en realidad quería terminar el repaso, ¿viste? Empezamos por el perro, hablamos de los animales CGI, que la mayoría está muy bien. El lobo me pareció de la puta madre. Aparte, ese momento medio de los samurái.
Sí,
donde...
la caída... Dos segundos de suspenso de qué pasó.
Sí, sí, el lobo se llega a dar vuelta y vuelve
sí.
A gruñir hasta que es como que se da sí. Cuenta tarde.
Se le caen
de
todas las tripas.
Sí, sí, es espectacular. Pero bueno, en realidad quería dar, como dije recién, quería dar toda la vuelta y hablar de que hay un par de momentos. Bueno, en esta situación de la neblina, cuando atacan a los primeros franceses en una
sí.
Punta del pedazo de bosque que quemaron, hay unos caballos que se asustan y los ves después a nuestros protagonistas atados y unos tipo caballos que pasan por atrás. Que son caballos de verdad.
Sí,
y
sí,
son
sí.
Esas cosas que decís, Buenísimo, o sea, son cosas bellas de ver.
Y además que narrativamente funciona porque todas las cosas que van apareciendo cumplen su función, porque después eso va a ser que el hermano desaparezca unos minutos de película donde ella está sola y después vuelva con el caballo. Sí. Es como, está bueno. Y además, hablando un poco de esto del escenario del bosque quemado y la neblina, también eso, me parece que tiene mucha presencia el entorno. Y cómo funciona como peligro también. Por un lado esto, ¿no? La neblina y el esconderse, que funciona tanto para el depredador como para ellos. Por otro lado, el momento que me parece también fantástico de las arenas movedizas, por ejemplo. Cuando ella se hunde y va probando de poder zafar, de engancharse con el hacha. Me gusta eso, como que la primera siento que depende, y es lo lógico, pero depende mucho de la presencia del depredador ante los protagonistas. Esta me parece que por largos momentos puede prescindir totalmente del depredador y es simplemente ella contra el entorno, contra
los elementos. Sí. Puede ser, sí, sí. A mí el momento de las arenas movedizas es como te decía, esta parte de la película en donde pensaba que estábamos viendo situaciones sueltas. Me encanta, también es un tropo típico
el
de la
película. El reprise que tiene al final. O sea,
bueno, sí, claro. No voy a decir eso ahora, pero... No, iba a decir que en general el tema de las arenas movedizas es como una típica cosa de peli de aventuras, ¿viste? Sí. Que seguro que existe en el mundo real, pero para mí es algo a lo que se enfrentan los personajes tipo Indiana Jones y qué sé yo, sus películas de aventuras. Y sí, tal vez corriendo el riesgo de ya saltar para el final, me pasé el último enfrentamiento pensando, lo va a llevar a las arenas movedizas, ¿no? Y hay un punto en donde dije, al final no, qué raro que se pierdan esta oportunidad. Casualidad, mientras estaba completando ese pensamiento en mi cabeza, es cuando se caen las arenas movedizas, entonces es como que lo conecté enseguida con decir, bueno, sí, está
todo
bien.
Tenía sentido.
Todo tiene sentido.
A mí algo que me sorprendió es el hecho de cuando deposita la máscara cráneo en el árbol. No estaba esperando que muriera en las arenas, sino que resurgiera y que termine asesinándose a sí mismo.
Eso me pareció medio raro porque se olvidó que no tenía la máscara. O no sabe cómo funciona. No, no tiene mucho sentido.
No.
Para mí.
Ah, claro, ya no. Sí, no sé.
Bueno, ponele que estaba ya tan cagado a palos que se olvidó de que la máscara no estaba, pero es medio.
Sí, puede ser que sea medio raro, pero en sí la ejecución está buena.
Sí, sí, sí. Ese momento está bueno. Todo ese momento está bueno.
Un momento que no hablamos también, en referencia a esto de cuando no está el depredador en pantalla, es todo el momento en el que ella tiene que volver al campamento francés y enfrentarse a ellos. Hay una secuencia que, tipo, es
un plano secuencia.
Que es hermoso, que también se ven tipo los cortes de alguna manera, o sea, es un plano secuencia falso.
No sé.
Por momentos me parece que sí, porque es como que se detiene breves segundos.
En realidad no lo había pensado, pero leí una entrevista, estuve entre que terminó la película y todavía no había llegado, me puse a leer cosas, y había algo que decía esta mujer que se llama Amber Mid-Thunder.
Yo la conozco por Legión, la banco mucho.
Estaba en Legión, una serie que te encanta. Y es muy loco porque tuve que leer, o sea, tuve que memorizar, me costó memorizar su apellido porque todas las otras veces que la leí mencionada en Twitter y qué sé yo, decía Mid-Thunder y yo leía Mindhunter. Para mí, pero bueno, quería decirlo bien, así que ahora me acordé, es Mid-Thunder, por más
que aparte es un nombre re bien para tipo alguien nativo, Mid-Thunder.
Claro, tienen esos nombres. Bueno, el chabón, el hermano, que es la primera vez que es su primer papel en una película. Se llama Dakota Beavers. Se nota que son nombres de gente que viene de los pueblos originarios. Bueno, como no suele pasar, me fui por las ramas. En una de estas entrevistas daba a entender de que fue un plano secuencia real y parece que hay momentos en donde fuera de cámara a veces es ella y otras veces es una doble de acción.
Ah, bueno, entonces sí, puede ser. A mí me había generado la sensación que dije, debe estar
esto
trucado,
ni en pedo real.
Pero igual está buenísimo.
Sí. Bueno, hay varias cosas que uno pensaría están trucadas, si no, siguiendo en esta línea en donde es una película que no va por el camino 2022.
Sí.
El depredador, yo también por momentos decía, wow, ¿esto es un animatrónico a la vieja usanza o es un CGI muy bien logrado? Si es un CGI muy bien logrado, está bien. Pero me encantaría que sea un animatrónico. Y parece que sí. La máscara esa existía. Había un tipo adentro del traje. Se hicieron un montón de pruebas. No es una creación de Stan Winston, que a mí me da mucho cariño el depredador original, porque es una creación del tipo que creó el Terminator, el tipo que creó...
Todos los monstruos que conocemos de nuestra infancia, la mayoría los creó él.
Sí, sí, muchos de ellos. No es el creador del alien original, porque eso es una creación de Geiger.
Claro.
Pero es el creador de la reina alien, porque, bueno, una vez que James Cameron se ocupa de los aliens, obvio que trae a Stan Winston, su colega que creó el T-800... Este depredador igualmente está buenísimo también. Está muy bien logrado.
Aparte es diferente, si bien tiene las características que tiene que tener un depredador, se lo nota diferente. Y
yo escuché algo que es una lógica medio extra película, pero querían hacerlo diferente para que... Yo supongo que en parte no le querían que tenga rastas, porque es una cosa que en el 2022 no podés hacer que un rastafari es un asesino, no sé, me parece rarísimo. No, no puedo explicar por qué, pero me suena
sí,
racista.
Sí, pero suena raro.
Pero bueno, la cara también es diferente y dijeron que su idea era que...
No está del todo evolucionado, quizás.
No, o... que se entienda que es como del mismo planeta, pero de otro hemisferio, como si fueran distintas razas. Mira. Entonces,
y bueno, lo cual tiene sentido también con la cuestión de en la primera se enfrenta a militares y acá estamos ante pueblos originarios, claro. Entonces está bien.
Sí, y hay como algunos detalles. Cuando dice si puede sangrar, if it bleeds, we can kill it. No sé si lo estoy diciendo bien, pero la famosa frase que dice Schwarzenegger en la original me dio un poco de cringe. Pero hay algunas referencias que no están tan mal.
Bueno, yo por ejemplo que no vi la segunda, me enteré después.
De lo
que,
de la pistola.
Lo de la pistola, claro, que se le hace... Yo sabía que algo tenía que haber porque se le hace como mucho foco al final.
Bueno, yo la vi Depredador 2, como dije, la primera y la segunda las vi después de ver Prey por primera vez. Así que sí, ni me di cuenta, pero sí. Al final de Depredador 2, a Danny Glover, cuando vence a un depredador, Danny Glover aparte, es rarísimo.
También, otro ícono de los 80.
Otro ícono de los 80, pero en Depredador 2 hacen que sea como... ¿Viste que en Arma Mortal Danny Glover es el tipo que sigue las reglas? Y justamente sí. Mel Gibson, que ya fue mencionado, es el demente. En Depredador 2... Danny Glover es el
¿Es
policía?
Ah,
sí, es como el típico policía que no sigue las reglas y es ultraviolento, pero tiene un código, ¿viste? Y es el que vence al depredador. Cuando logra vencer al depredador principal, aparecen otros y le dan como premio un arma que dice 1700, que en ese momento, en los 90, cuando salió Depredador 2, lo único que lograban con eso era que te dispara la imaginación a, bueno, están viniendo desde hace cientos de años.
Tengo entendido igual que está enlazado a, porque Depredador no solo generó películas, sino cómics, videojuegos y demás. Este personaje, este francés, aparece en uno de los cómics.
Sí,
de
pero creo que después, o sea, es uno de esos casos tipo lo que está pasando en Star Wars, después de que sale Depredador. Cuando Danny Glover tiene su enfrentamiento final con el Depredador, esto sucede en su nave. Vemos como una especie de vitrina de trofeos en donde hay cráneos humanos, cráneos de distintas criaturas y hay un cráneo de un xenomorfo, o sea, uno de los aliens. Y esto inspiró un montón de cosas que terminaron en las horribles películas Alien vs Predator. O sea, después de Depredador 2 hubo como un boom en otras cosas, sí, videojuegos, sí. Cómics, qué
hay,
sé yo.
Hay cómics tipo Batman vs Depredador, sí. O sea, hay de todo.
Hay uno que una vez le pedí prestado a Dani... que es pésimo, pero lo quise leer por lo interesante de la premisa, que se llamaba Alien vs Predator vs Terminator.
Oh, okay.
O sea, como que mezclaron las tres cosas rarísimas. Es igual malísimo, pero es una curiosidad.
Volviendo igual al tema de la pistola, me parece que, si bien es una referencia, un easter egg, a lo que cada vez tienden más este tipo de películas, me parece que está bien utilizado.
No es tan bruto, me
no
parece.
Es bruto, y aparte me gusta lo que infiere, ¿no? Esta cuestión de bien, como que hay otra amenaza que viene, que es esa amenaza, el hombre, ¿no? La gente que le va a robar esas tierras a los Comanches. Entonces me parece que tiene como esa otra línea de interpretación que está buena.
Sí, vos recién tiraste el tema de los franceses muy a la ligera, pero es una de las cosas más interesantes del guión, cuando, o sea, ya desde el principio encuentran esta trampa,
sí.
Que claramente no es algo que...
Que medio que te olvidás después.
Sí, después te olvidás y tampoco, o sea, no te cierra, no puede ser de los depredadores.
Y tampoco de ellos.
Tampoco de ellos, ella no entiende, creo que intenta romperlo, viste, con sus armas, porque ni siquiera conocen el metal. No tienen acceso a esa tecnología.
La tecnología, digamos.
Claro, es una tecnología que no conocen los Comanches. Y sí, yo me recontra olvidé cuando vuelven a aparecer esas trampas, Y aparecen los franceses, todos sucios, también medio revenantosos. me pareció como algo bastante ingenioso. Y aparte te explica lo de los búfalos, que parece igualmente una exageración, porque los colonos parece que aprovechaban el búfalo por completo, no era que le sacaban la piel y lo dejaban ahí.
Sí.
Funciona, es impactante el momento, pero es medio raro. Pero bueno, te cierra porque sí, son otros humanos que son una amenaza, son desagradables, la tratan horriblemente, lo meten en una jaula a ella, al perro, al hermano.
Lo cortan al hermano, sí.
Lo cortan al hermano de una manera parecida a como se corta el indio también, entre comillas, sí, en la original. Es otra de esas referencias que no hacen tanto foco, no se les hace tanto foco. Pero sí, lo de los franceses me re gustó. Lo que sí no me gusta es que viste que después en los créditos te muestran un resumen de la película, como unos dibujitos, y al final hay como un continuará de que aparecen más naves que vuelven por ahí.
A mí me pareció simpático y me hizo acordar. Hay dos cosas que me hacen acordar, me llevan a pensar en la película anterior de este director, que es Ten Cloverfield Lane, como dijimos antes. Por un lado, esto de saber apropiarse de algo ya establecido, un mundo, un personaje ya establecido, y crear algo propio. Si bien quizás no tiene la personalidad, como que le falta personalidad, a su vez cuenta una historia propia, sencilla, que funciona por sí sola, más allá de a lo que hace referencia a ese universo. Eso por un lado. Y por el otro, ese final me recordó al final de Ten Cloverfield Lane.
Sí, que termina abierto y nunca continuará.
Claro, es como que un final abierto de, bueno, ella va a ir seguir peleando contra los aliens y qué sé yo. Nunca más vamos a saber qué pasó con ese personaje. Entonces, acá creo que aplica lo mismo.
No, a mí lo que me da un poco de lástima es que parece que probablemente no pase, no suceda, pero pareciera como que están ticiando una secuela directa cuando lo que tiene de interesante esta premisa es justamente lo que habíamos dicho. Sí. Está bien, sí, para que cierre, esta tiene que ser la primera vez que un depredador aterriza en nuestro planeta. Más para atrás no podés ir, pero bueno, por ahí podés ir más para adelante. Hay 300 años entre cuando sucede esta película y la primera.
Claro. Algo que ya se está rumoreando es, o sea, hace unos días se confirmó de que el estreno de Prey es el más exitoso, el número uno de la historia de Hulu. Uh-huh. Entonces es como que está medio asegurado que va a haber una secuela, pero me interesaría eso, que sea una secuela tipo en espíritu, ¿no? Que tenga que seguir los esos pasos de esta protagonista.
Sí, y de última lo que tiene interesante, lo de la pistola, es que, si bien Depredador 2 es muy chota, es canon, sí, ¿viste?
Sí. Y ojo que tiene, yo conozco gente que la banca bastante, ¿eh?
Ah, bueno, a mí me pareció chota, pero entretenida. O sea, viste que a veces, cuando hablamos de otras películas muy populares de hoy en día, son chotas y a veces algunos de ustedes me dicen, igual me entretuve, a mí casi que no. En cambio esta sí, tipo, me parece una película horrible y sin embargo me reentretuvo porque tiene un montón de cosas muy, muy sacadas. Pero bueno, lo que quería decir es que este depredador le ofrezca este arma al protagonista de la segunda, por ahí significa que sí, finalmente mandaron otros depredadores, vencieron a los Comanches.
Bueno, las naves estas que vemos.
Claro, las naves que vemos. Quiero decir, tal vez no tenemos que ver el capítulo del medio, la información la tenemos.
Claro.
Los vencieron a los Comanches, pero se ganaron el respeto lo suficiente de los depredadores como para que a un nuevo campeón de la raza humana que logró vencer a uno de ellos, le dan un objeto representativo de la primera persona que venció a uno de ellos. ¿Entiendes? Claro. Entonces es como que termina a conectar y tal vez no necesitamos ver cuándo van a vencer a esta mujer y le van a sacar el arma, porque aparte sería una película súper anticlimática. sería un bajón. No, no, o sea, con esos dos datos capaz entendés que, bueno, los y aparte es simbólico a esto de que los Comanches van a terminar siendo en su mayoría exterminados.
Claro, sí, dominados de alguna manera.
Dominados. Entonces termina como cerrando más simbólicamente y sí, estaría buenísimo si hacen otra que sea en otra parte del mundo.
Sí, sí, sí.
Creo que en esta época, es la época, en 1700 todavía existían los samuráis. Imagínate un samuráis versus Predator, espectacular sería. Así que me parece que
debería ir por ahí. El terreno es como que da para todo.
Pero bueno, la verdad, como te decía, Esta segunda vez, o sea, la vi por segunda vez, me terminó gustando más que la primera. Es una muy buena película, muy entretenida. Sí, no es. Es esto que digo a veces. Trato de. Yo últimamente estoy. No puedo evitar intentar poner estas películas nuevas, de las que se habla tanto y que se inflan tanto en perspectiva. En 35 años, nadie va a estar diciendo, hoy se están cumpliendo 35 años de
De
estreno de Prey, como si está pasando con Depredador. O sea, es una peli más pasatista, pero bueno, muy bien lograda. Y veremos qué hacen con esto. A ver si sale algo más.
sí, yo sigo como tipo atento a todo lo que haga este tipo, porque al menos las dos cosas que hizo, e incluso también estuvo en Black Mirror, me parece que es un chabón que, si bien por ahí todavía le falta el camino de su propia personalidad cinematográfica, las cosas que hace al menos cumplen con lo que ofrece.
Sí, bueno, Ten Cloverfield Lane me pareció una mejor película, igual, más
Sí,
cerrada.
totalmente.
Sí, hay que ver qué hace después de esto. Por lo pronto, hasta acá llega el pod de hoy. Les recuerdo que si quieren que sigamos haciendo pods, pueden colaborar con el proyecto a través de patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Contribuyendo de cualquiera de las dos formas, van a poder acceder a nuestro servidor de Discord para chatear con nosotros de cosas como esta. Y si lo hacen por Patreon, van a acceder a un montón de contenido exclusivo y tener la posibilidad de escuchar nuestros podcasts antes que nadie.
Si no lo hacen de ninguna de esas dos maneras, al menos nos pueden ayudar a través del canal de YouTube.
Exactamente, se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube y escucharnos allá, porque tenemos el canal monetizado, lo que significa que cada una de sus escuchas barra vistas, porque en realidad son videos,
Sí.
nos ayuda un poquito, muy poquito nos ayuda. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chau.
Década de los 90 existía una banda de cumbia llamada Comanche.